18 y por los Astros de Houston, el tunero Jordan Álvarez, con 2 hits en 4 turnos al bate, un doblete y su carrera impulsada número 55. La pregunta para Mr. Alfred. Aroldis Chapman, mira que te tiene una suerte durante toda su carrera.
Suerte no, calidad. Calidad. Estamos en presencia de uno de los más grandes de todos los tiempos. ¿Sabes lo que pasa? Que Chapman es... ¿Tú has visto los tiburones? Cuando en el mar cae nada más con un poquito de sangre, como van para arriba de esa sangre como unos loquitos. Cuando él ve que se está acercando septiembre y octubre, así se pone Chapman. Y tengo números para explicar. Aroldis Chapman, en su carrera en Grandes Ligas, anoten esto, en el mes de septiembre y octubre, esos 2 meses juntos, tiene 10 ganados, efectividad de 1.89 de por vida en 82 juegos terminados, 133 juegos lanzados, 128 innings y 2/3, donde ha ponchado a un total de 212 contrarios. Es uno de los mejores relevistas de todos los tiempos en el mes de septiembre y octubre en la historia de las Grandes Ligas.
Bueno, estamos de acuerdo. Si yo quiero brillar en como pelotero profesional, espero que sea en septiembre y octubre. Pero ¿por qué esa falta de consistencia?
Bueno, te voy a decir, históricamente, vamos de nuevo a los números. Su mejor mes no es septiembre y octubre, es abril y marzo. O sea, él arranca siempre muy bien la temporada, de hecho, de por vida. En ese periodo de tiempo, entre abril y marzo, tiene 10 victorias también, 1.30 de efectividad, 123 juegos lanzados, con un total de 194 ponches. Sin embargo, la efectividad comienza a subirle históricamente en el mes de mayo, en el mes de junio, y comienza a bajar en julio, como estamos viendo ahora, de cara a un agosto, en el cual también lo hace muy bien, lanzando para 2.73, y después, como les dije, septiembre y octubre, 1.89. Nadie puede negar que Aroldis Chapman es un pitcher de grandes momentos. Lo que pasa es, yo creo, Pepe, y lo dije ayer en una transmisión, yo creo que Mariano Rivera malacostumbró no solo a los fanáticos de los Yankees, sino a todos los fanáticos del béisbol moderno donde existen los cerradores. ¿A qué voy? Yo una vez conversaba con Jack O'Connell, presidente de la BBWA, la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos, y me decía una cosa muy interesante. Me decía, ¿tú sabes por qué Mariano Rivera es unánime? Yo le dije, bueno, no, porque es el mejor cerrador. Y me dijo, no. Mariano Rivera es unánime en el Salón de la Fama, donde nadie ha sido unánime, ni Babe Ruth, ni nadie. Porque Mariano Rivera no solo fue el mejor cerrador de todos los tiempos, es que Mariano Rivera en esa posición fue tan bueno que el segundo mejor detrás de él tiene un espacio gigante entre él y el número dos, que es Trevor Hoffman. Entonces, ningún otro pelotero de ninguna otra posición en la historia del béisbol dominó una actividad como la dominó Mariano. Entonces nosotros estamos adaptados que un cerrador no puede fallar, porque Mariano no fallaba. Mariano ni siquiera te asustaba, era de 1, 2 y 3, se acabó el inning. Eso no es lo normal en Grandes Ligas. Por ejemplo, hoy mismo vemos...
Tú sabes que en la postemporada Mariano Rivera fue bueno, pero no tanto, ¿verdad?
Mariano Rivera es el mejor lanzador de la historia de los playoffs, Pepe. Okay. Mariano Rivera ha permitido solamente 11 carreras. Más personas han caminado en la luna que personas le han anotado carrera a Mariano Rivera en playoffs. Tú sabes eso, ¿no?
Bueno, yo sé eso.
Ok, vamos, pero tú dices que no es bueno. Es la razón por la que los Yankees ganaron 5 anillos, pero bueno, ok. Vamos, no, vamos, bueno, ahora, oye aquí.
Yo me acuerdo que cuando los Medias Rojas le
pero anotaron... Pepe, eso es simplemente ser un ser humano.
No, yo sé, yo
Estamos hablando de una vez. Las únicas veces en la historia que Mariano Rivera falló fue contra los Medias Rojas de Boston una vez, una vez contra los Arizona Diamondbacks, y el jonrón que le dio Sandy Alomar en 1997 con los Indios de Cleveland. Literalmente no volvió a fallar jamás. O sea, estamos hablando del mejor de todos los tiempos.
La efectividad de Mariano Rivera, hijo, en la postemporada.
Es el mejor lanzador de todos los tiempos.
Yo no te estoy diciendo que no, por el amor de Dios, pero búscamela solamente. Búscame la efectividad de él en la temporada regular y la efectividad de él en la postemporada. Vamos a comparar.
Te voy a adelantar, es mejor la de la postemporada.
Yo te voy a decir una cosa, yo hubiera votado por él unánimemente también al Hall de la Fama. ¿Okay?
Voy para ti, hasta aquí. Okay, temporada regular, escucha esto. 2.21 de por vida, okay. 652 salvados, evidentemente el líder en todo eso. En playoff, que es lo que tú me habías preguntado, vamos a buscar.
Vamos a buscar.
Postemporada. Ok, ¿estás listo?
Ok.
Efectividad de por vida, la mejor de la historia de las Grandes Ligas, 2.70 de efectividad en 141 innings. No existe un lanzador, incluyendo no la época moderna, la antigua, cuando jugaban con pelota de trapo, sí, con pelotique de pie, de goma, con la que tú quieras, que más de 100 innings haya permitido efectividad por debajo de uno en la historia, sí,
es un
Superman, de los playoffs.
Es el Superman.
Eso. Entonces, ¿a qué yo voy? A Aroldi Chamas le tocó jugar en los Yankees. Un equipo donde ahora mismo Clay Holmes, que es un cerrador que sí tiene sus problemas, pero hay otros cerradores más malos que Clay Holmes. Y los fanáticos de los Yankees le están pidiendo a ese hombre la cabeza. Y ahí tenemos que buscar un cerrador. No existe ese cerrador que los Yankees quieren. Correcto. Aroldi Chapman, ¿tú sabes cuántas veces ha fallado en playoff? Muy pocas. Jonrón de Brosseau, los dos jonrones de Altuve, el jonrón que le dio Rajai Davis.
Ajá.
Son cuatro momentos en los que le han dado un jonrón, que se han magnificado esos jonrones. ¿Por qué? Porque fue el de los Astros, el momento en el que tuve de jonrón, no, la cara de Chapman.
Es que da la
se
casualidad.
Se magnifican esos momentos.
En tres ocasiones, una temporada Yankee terminó con un jonrón encajado por Mariano Rivera.
No.
Sí, eso sí, sí.
No, un jonrón no terminó. El jonrón de Sandy Alomar no fue walk-off.
No.
El jonrón de Alomar no fue walk-off.
El de con Tampa Bay.
Pero eso no son contra Mariano Rivera. Tú estás hablando
de
Mariano Rivera.
No, estoy hablando de...
Oh, Aroldi Chapman. Ese sí. Sí, claro, eso sí. Todos, excepto de Rajai Davis, fueron para perder.
Correcto.
Pero, Pepe, de nuevo, el béisbol es un deporte de fallos.
No, por supuesto que sí.
No hay discusión. Aroldi Chapman en este momento, el segundo mejor relevista sur de todos los tiempos en Grandes Ligas. Y es uno de los mejores cerradores de la historia.
Correcto. Pero hasta hace una semana con los Piratas tenía una victoria, 4 derrotas, le estaba yendo súper mal. Y desde entonces se puso las pilas y ha ganado 3 partidos para los Piratas. Hablando de los Yankees, y yo tengo que hacer una corrección. Ayer dije en este programa y en otro show de Radio Martí, y me equivoqué, yo leí mal que los Yankees habían perdido la serie contra Boston durante el fin de semana en Fenway, y es al revés.
Las ganitas que tú tenías.
Los Yankees ganaron. No, cuando yo me equivoco, las pocas veces que yo me equivoco, yo me voy a corregir al aire.
Las ganas fueron más fuertes que el amor.
Mira la cara que pone Juanito.
Las ganas fueron más fuertes que el amor, Juan Pendaz. Eso era lo que él quería, pero para ti y para los anti-Yankees tengo noticias.
Perdóname.
The Yankees are back.
No, yo solamente te voy a decir una cosa. Es verdad que me equivoqué este fin de semana, pero los Yankees habían perdido 14 de las últimas 16 series que habían jugado antes de eso. ¿Ok?
Los Yankees han dado 60 hits en 3 juegos y han anotado como 50 carreras.
No, están
récord.
No. Y anoche Judge se volvió loco, conectó 2 jonrones kilométricos, impulsó 3 carreras.
Te voy a rectificar. Te voy a rectificar con una historia que sé que nuestra gente que nos están escuchando lo va a apreciar. No dio 2 jonrones. Técnicamente Judge dio 4 jonrones. ¿Por qué? Jack Chisholm, que llegó a los Yankees,
correcto,
fue y le dijo a Josh, ¿sabes cuál es mi sueño? Usar un bate tuyo. Y Josh le dijo, Josh, que es un tipo increíble, le dijo, coge el que tú quieras. Eso no sucede, para que entiendan. Lo que Chisholm le había pedido a Josh era que le mandara un bate de él, o sea, que se lo mandara después. Los peloteros tienen muchas cábalas que no hay quien les toque un bate, no deja que ni que tú le pongas un dedo encima, porque ya... O sea, ese bate lo botan. Hay peloteros que si tú literalmente nada más le pones una mano encima del bate, botan el bate.
O no tendrá miedo.
No puede tocar nadie que no sea él.
Como Sammy Sosa, que tiene corcho adentro. No será eso.
George le dijo, agarra el que tú quieras. Chisholm agarró un bate.
Y conectó jonrón.
2 jonrones conectó Chisholm ayer. Un tipo que no da 2 jonrones, conectó 2. Entonces, técnicamente, bueno, George conectó 4. 2 él y 2 el bate de él.
Así es. Bueno, no, Juan Soto también se unió a la comparsita con 3 impulsadas, 3 hits y 2 anotadas. Y los Yankees desmantelaron a los Phillies de Filadelfia 14-4. Y da la casualidad que esta noche Alfred Álvarez va a narrar el segundo partido de esa serie. No creo que termine con un marcador parecido a ese, pero uno nunca sabe.
Para mí, Zach Wheeler es uno de los mejores pitchers que existen en el planeta Tierra. Te voy a ser sincero. Mis 2 pitchers derechos favoritos son Gerrit Cole y Zach Wheeler. Hoy va a lanzar Gerrit Cole contra otro de los estelares, que es Austin Nola. Oye, debería hoy ser un duelo de picheo, pero como están los Yankees bateando y están calientes últimamente, you never know.
Bueno, Randy Arozarena, que parece que nació de nuevo desde lo que lo canjearon a los Marineros. Anoche se volvió loco con el bate. Doblete, sencillo, impulsada, 2 anotadas, jonrón. Está bateando 219. Uno dice, ¡ay, que no! Hace 2 semanas estaba bateando 158. Ok, está mejorando. 20 dobletes, 16 jonrones, 38 carreras impulsadas. Pero Los Marineros aún así perdieron contra los Medias Rojas de Boston porque Yoshida, el japonés, impulsó 4 carreras con 3 hits, incluyendo un jonrón y un doblete, y Durán, el héroe del juego de las estrellas, 2 carreras anotadas con 2 hits y una impulsada.
En este mismo instante, hace solamente un minuto, podemos reportar que los Yankees acaban de adquirir a Mark Leiter. Mark Leiter se acaba de convertir en un Yankee en este mismo instante. Mark Leiter Jr. viene del equipo de los Cubs y se convierte en un nuevo pitcher de los Yankees de Nueva York. Mark Leiter lo reportó como primero el señor Joel Sherman. También decirle que los Marlins han estado recibiendo ofertas por Trevor Rogers y que pudiera, Jeff Passan fue el primero en decir sí. Lo de Mark Leiter, y los Yankees pudieran estar en unos minutos agarrando a Yandy Díaz de los Rays de Tampa Bay.
Oh, wow.
Wow.
Bueno,
mira la carita, ¿no? Está
al
preocupado.
Al principio, el rumor.
Se agarran a Yandy, recoge y dale.
El rumor al principio era que querían a Luis Robert Moirán.
Sí, pero ya los White Sox, sí. Hoy salió un reporte por la mañana de que el chance grande de ser cambiado es más de Garrett Crochet que de Luis Robert. Aunque todo puede ser. Las próximas horas son decisivas. Sí. Bueno, a la hora que van a estar oyendo este programa nuestra gente, ya se te venció el
periodo. Correcto. Y otra cosa, de los Marlins, yo creo cualquier cosa, porque los Marlins, el lema de ellos es cualquier pelotero sobresaliente lo vamos a vender, a canjear o a regalar.
Falta Tanner Scott. Falta Tanner Scott y cuidado, no nos den un sustico con Brian de la Cruz. Porque escuché rumores de que Brian de la Cruz pudiera estar saliendo hoy en la tarde del equipo.
Bueno, los Diamondbacks de Arizona anoche vencieron a los Nacionales de Washington 9-8. Y Junito Gurriel, con 2 carreras anotadas, 2 hits en este partido, un boleto negociado, tiene promedio 269. Y los subcampeones mundiales están comenzando a jugar muy, pero muy bien, exactamente como el año pasado. Ketel Marte, 3 impulsadas con 3 hits y un jonrón en este partido. ¿Qué me dices de Bobby Witt Jr.?
Bueno, esa sí está buena. Esa es buen debate. ¿Qué te puedo decir?
¿Quién es hoy por hoy el jugador más valioso de la Liga Americana?
Es Aaron Judge, sin discusión.
¿Ah, sí?
Pero Bobby Witt Jr. va a recibir muchos votos. En este momento es el segundo lugar. Para mí, destronó a Juan Soto de la segunda posición entre los favoritos al MVP. Yo creo que le va a dar un susto. Esto es bueno porque Bobby Witt Jr. se va a convertir en el Shohei Ohtani del 2022. Que Josh sabía que tenía que hacer algo nunca antes visto para ganar el MVP, que no se lo dieran a Ohtani porque estaba pichando y bateando. En este caso, mientras más bate Bobby Witt, mejor para un Aaron Josh que siga produciendo, para que tenga chance de llevarse el MVP, porque si Josh nada más resbala y entra nada más un poquito en un slump, Bobby Witt es el MVP.
Vamos a ver, Bobby Witt está bateando 347, con promedio en base de casi 400. Anoche conectó Grand Slam, suma 75 carreras impulsadas, 19 jonrones, 30 dobletes y un OPS de casi 1000. ¿Okay?
¿En qué la única estadística que le gana a Josh es en average? Josh le gana en todo lo demás.
Pero no
en
le gana, tiene no mejor le gana por 3 o 4 punticos, le gana por 20 y 30 puntos.
No, 3.19 batearon Josh.
Bueno, 3.47 está bateando,
¿ok? ¿Cuánto es eso, Pepe?
Te dije 20 y pico
23
puntos.
¿23 puntos?
Bueno, te dije 25.
¿Quieres saber cuántos jonrones le saca a Josh?
Te dije 25.
Espérate, él quiere ser los boletos. Josh tiene 99 empujadas. ¿Cuántas tiene Bobby Witt?
Bobby Witt no le pagan por empujar. Él es segundo bate, a veces el primer bate.
¿Qué segundo?
No.
Oye, ¿qué es esto?
A Shohei Ohtani le pagan por
empujar.
Espera un momentito.
No puedo,
si tú eres primer bate.
No,
oye, a Omar Moreno le pagaban por impulsar.
Pepe,
no, le pagaban por anotar carrera.
Aaron Josh. Ok, vamos a las analíticas buenas. En World le gana. ¿Ok?
Sí.
En WRC Plus lo revienta.
Okay.
En OPS Plus okay, lo extraya.
Esta es una cosa que yo quiero aclarar. Si un pelotero es primer bate o segundo bate, no te pagan por impulsar, te pagan por anotar carreras.
¿Quién dijo eso? ¿En qué béisbol es ese? ¿El béisbol de los dinosaurios?
Ven acá.
Pepe, eso nómbrame, ya cambió. Los mejores peloteros de los equipos son los segundos bates.
Nómbrame un campeón de carreras impulsadas que haya sido primer bate. Uno. Nómbrame uno en la historia. Que haya ganado RBI... siendo primer bateador. ¡No existe!
Bobby Witt no es el primer bate de Kansas City.
No, primero o segundo.
Ayer... El segundo lo ha habido, claro. Si todo...
okay, pero
Mike Trout ha sido segundo bate y ha sido líder en el
primer bate. A Willie Randolph le pagaban por impulsado.
Willie Randolph, esa pelota ya no existe.
Okay. A Mickey Rivers. Venga, Mickey Rivers. A él le pagaban por anotar o por impulsar.
Hoy en día no jugaban Grandes Ligas.
Pero te estoy diciendo. El primer
no jugaban.
A los dos primeros
que
en la alineación.
Que los primeros bates hoy. Schwarber es primer bate, Pepe.
Correcto.
Y el béisbol ya cambió.
Conecta 20 jonrones al año y se impulsa solamente él porque es
primer bateador. No, 65 empujadas tiene, no se impulsa él nada más.
Pero por eso, ¿cuánto se, si fuera cuarto bate
lo del primer bate
80?
Rápido, que roba base, ese es el romanticismo, una época de béisbol que ya se murió, no existe, no va a volver a regresar jamás. Los primeros bates hoy en día son tipos que dan jonrones y empujan carrera. Correcto. El primer, a que tú entiendas, y para que me entienda la gente que nos está escuchando en Cuba, no sé, a lo mejor tiene más de 50 años. Hoy en día en Grandes Ligas el primer bate es el que era el tercer bate en la época que tú estás hablando, y es que el segundo bate es el que era el cuarto bate. Si tú quieres hacer esa transición mental, ya yo te la voy a poner fácil. Todos los que eran terceros bates en esos años, hoy en día fueran primero. Todos los que eran cuarto, hoy en día fueran segundo.
Papo, el primer bateador 162 veces al año está bateando con las bases vacías.
No importa.
Eso es un tercio de las veces que tú vas a batear en un año.
Las analíticas avanzadas han probado que eso no importa.
Un tercio.
Las analíticas avanzadas han probado que eso no importa. Como no, mismo no han probado que tocar la bola es una pérdida de tiempo y es un regalar un out.
¿Así? Tú sabes que los Orioles de Baltimore hubieran ganado la Serie Mundial 1979.
Earl Weaver en esta época no puede dirigir Grandes Ligas. Los dueños de Grandes Ligas lo botan a los 5 días. Cuando le digan a Weaver que no puede hacer el line, no. A Earl Weaver le da un infarto y vuelve y se mete de nuevo en la caja de muertos.
Qué malo que es con Earl Weaver. Bueno, otro partido. Los Texas Rangers están comenzando a jugar muy bien. Doblegaron anoche a los Cardenales de San Luis 6-3. Adolis García en ese partido impulsó carrera, anotó carrera, pero está bateando solo 211. Y Nolan Arenado. A mí me sorprende que nadie lo haya querido a Nolan Arenado.
Nolan, mucho dinero, todavía está bajo contrato. La gente no quiere comer salario. Mira lo que le está pasando a los Yankees con DJ LeMahieu. Le deben 30 millones de dólares. Lo tienen que tener en el equipo. Porque tú no te quieres comer 30 millones de dólares. Mira lo que está pasando, por ejemplo, en Giancarlo Stanton. ¿Tú crees que los Yankees en algún momento no han pensado, wow, qué hacemos? Esta temporada está produciendo mucho, pero igual es tremendo contrato grande. ¿Tú crees que los Yankees no quisieran cambiar, un ejemplo, a un Stanton para crear un espacio para el año que viene tener un chance de poder firmar a Soto por lo que le dé la gana de pedir? Y no lo pueden hacer porque ¿qué equipo va a querer? Si es que, y lo hablábamos antes de empezar el programa, hoy la tendencia de todos los equipos en Grandes Ligas, ¿cuál es? Pagar lo menos posible y crear un equipo de muchachos jóvenes que tú tengas control de ellos, les pagues salario mínimo 4 o 5 años, ganes alguito en ese periodo, vas a los playoffs, a lo mejor ganas una Serie Mundial y después los vendes a todos y vuelves otra vez. Mira lo que hace Tampa, hasta los propios Astros lo hacen. Entonces, eso se ha vuelto el béisbol. Entonces, el béisbol ya no es que el que más dinero tiene compra mejor agente libre y gana la temporada. Ya eso no pasa. Entonces, ¿qué es? Que tienes que invertir, tienes que tener muy buenos departamentos de analítica, de escauteo, que agarren buenos peloteros, los desarrollan. Y si eres un equipo de dinero, los puedes mantener juntos. Si eres un tipo, más o menos, los tienes que terminar vendiendo como Tampa, como los Marlins, como todos los equipos estos.
Así es. Bueno, me están diciendo que esta noche tenemos pelota de Grandes Ligas aquí por Radio Martí. Ya les di una orejita. Les va a gustar la opción que les hemos escogido esta noche a ustedes. Y da la casualidad que tengo al narrador de ese partido al lado mío.
Calentando las cuerdas vocales.
No tuve opción. Él me dice, o me dan los Yankees o no vengo a narrar ese partido. No, mentira. Él nunca me diría eso. Pero esta noche y a las 6:40, así que les digo, esténse listos porque no es a las 7 p.m. A ver, Mr. Juan Pendaz, el promo de esta noche.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Hola, le habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:40 p.m. Yankees versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Solamente antes de comenzar el segmento olímpico, ¿cuáles son las probabilidades de una Serie Mundial Filadelfia contra Yankees este año?
Altísimo. Altísimo.
Y una revancha de la última Serie
Bastante
Mundial que ganaron
alto.
Que ganaron los Yankees. Vamos a ver si les va igual de
Bastante
bien.
Bastante alto.
Muy bien. Mr. Juan, ¿qué te parece si ahora sí nos vamos con la próxima sección, que es justamente los Juegos Olímpicos de París? Voy a cometer el fatal error de darles a ustedes el medallero olímpico, porque esto cambia cada minuto, y de aquí a que esto salga al aire a las 6 p.m., seguro que va a haber algo nuevo. Dime.
Perdóname que te interrumpa, sé que estamos en las Olimpiadas, otro breaking news. Los Yankees firman a Brett Phillips de los Rays, lo van a firmar como pitcher, de acuerdo sí. al reporte que...
No, y me dijeron que hay un cubano, un nuevo cubano, el número 30, fue ascendido en las Grandes Ligas, por el equipo de Arizona o de Texas.
De Texas.
Correcto.
Pablo.
Así es.
Martínez.
Así es, así que el cubano número 30. Damas y caballeros, ahora sí. Argentina logró eliminar a Ucrania en el fútbol masculino ganando 2-0. Pero Argentina tiene un problema muy grande porque no ganó su grupo. El grupo lo ganó Marruecos y esto significa que ahora Argentina tiene que jugar contra el primero del grupo A y ese podría ser Francia. En este momento es Francia y todo parece indicar que lo va a hacer. Así que por segundo año consecutivo vamos a tener un partido de vida o muerte entre Argentina y Francia en el fútbol soccer.
Los dioses del deporte a veces son demasiado generosos.
Así es. Bueno, ya clasificó a la próxima ronda y esto no es para sorpresa de nadie. España clasificó a la próxima ronda. República Dominicana y Uzbekistán, ambos eliminados. Marruecos ganó su grupo, está clasificado. Argentina en el segundo lugar clasificado. Cuando se estaba grabando este programa, estaba jugando Estados Unidos contra Guinea y Francia contra Nueva Zelanda, pero ya Francia está clasificado y Japón también clasificó a la próxima ronda. Bueno, en el fútbol femenino la historia es un poquito más complicada porque ustedes les estábamos contando, Daguito y este servidor, que la selección canadiense femenina fue castigada por el Comité Olímpico Internacional por mandar un drone a espiar a Nueva Zelanda cuando estaban practicando.
Yo pensé que los mandaron a espiar cuando estaban haciendo el haka.
Así es, a mí me encanta la haka, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que generalmente cuando un club está practicando están las jugadas de laboratorio que luego se ensayan antes del partido y entonces le quitaron 6 puntos. En este momento Canadá ha ganado los 2 partidos que ha jugado, pero no tiene puntos porque le quitaron 6 puntos. Existe la posibilidad de que mañana, cuando Canadá juegue contra Colombia, pueden pasar 2 cosas. Si Canadá golea a Colombia, digamos 5-0, que lo dudo, pero vamos a decir, Canadá podría avanzar porque avanzan
fútbol
2.
Femenino, ¿verdad?
Femenino.
Avanzan. Fútbol femenino de Colombia es un juego que tú no te quieres perder.
Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Y yo no sé si Canadá va a poder ganar ese partido como ellos piensan. Si Canadá gana 1-0, a lo mejor no le da lo suficiente como para avanzar a la próxima ronda. Yo lo siento
no,
mucho.
No, es que imagínate. ¿Tienen? Con 6 puntos de menos, ¿cómo tú?
Correcto. Tendrían
en
solamente...
un evento con 6 puntos menos, ¿cómo tú avanzas? Es casi imposible.
Porque sería el mejor tercer lugar.
Yo creo que
lugar.
Fueron un poco... Podrían haberle puesto menos 3 puntos.
Pero es que la diferencia de goles, ellos sí se la van a poder tomar en cuenta. Y Canadá tiene muy buena diferencia de goles por los partidos que ha ganado. Por eso te dije, si le gana a Colombia 4-0, 3-0, posiblemente clasifique a la próxima ronda. Estados Unidos ya está en la próxima ronda, juega contra Australia, España está en la próxima ronda, juega contra Brasil y Francia, que ya está en la próxima ronda, juega contra Nueva Zelanda. Así que ese es el fútbol femenino. Ahora, ¿quieren hablar de baloncesto?
Yes.
Porque Giannis Antetokounmpo y los griegos tienen en este momento solo 4% de probabilidades de avanzar a la segunda ronda en baloncesto si ganan su próximo partido. Si lo pierden no tienen nada, pero si ganan tienen solo 4% de probabilidades. Porque España les pasó por encima hoy en un partido que por poco Grecia logra recuperarse y ganar en los últimos minutos. Se estaban perdiendo por, que Juanito, ¿qué? 20 y pico puntos en un tiempo. Pero luego se recuperaron, no pudieron ganar. Giannis Antetokounmpo jugó bien, pero no fue suficiente.
España es más equipo que Grecia.
Acuérdate que Grecia eliminó a Eslovenia.
Pero mira los jugadores que hay en España.
Sí.
En general. No sé qué piensas tú. A lo mejor tú tienes otra opinión, Juan, pero yo lo que creo es que España tiene mucho bagaje. Tiene mucho bagaje de juego internacional, que también lo tiene Grecia. No sé, tiene más experiencia. Yo no me sorprendí de que España le haya ganado
eso. No, no, pero a mí lo que sí me sorprende es que Grecia no vaya a la próxima ronda. Porque
se han dado los escenarios
de 12 también. Van 8, o sea, solamente 6 van a quedar fuera. Y que Grecia sea uno de ellos, con Giannis Antetokounmpo.
Si tienen 4%, yo las he visto más feas y se han casado. Pues.
Bueno, vamos a seguir informando sobre esto porque los Juegos Olímpicos se están poniendo al rojo vivo y existe la posibilidad de que tres atletas de triple salto nacidos en Cuba compitiendo para otros países logren medalla en estos Juegos Olímpicos. Jordan Díaz compitiendo para España, Pedro Pablo Pichardo compitiendo para Portugal y hay uno en Italia que se llama Andy Díaz. ¿Tú te imaginas que sean 1, 2 y 3 todos cubanos compitiendo para otro país?
Sería maravilloso.
Así es. Me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Jorge Soler y de Haroldis Chapman, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el estudio C. Vean por dónde vamos. Comenzamos en el A, luego en el B, ahora estamos en el C. Ten cuidado que no terminemos en una cabinita pequeñita de esas para grabar Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño les habla José Pepe Lacayo. No, pero Alfred, te vamos a encontrar una. Es más, a mí no me sorprendería que ya Juan Pendaz tiene por ahí algo. Bueno, detrás de los controles.
Todavía,
en la esquina caliente.
No le pongo presión.
Mr. Juan Pendaz. Bueno, y ahora yo quiero ver lo que Juanito ha comisionado para Mr. Alfred Álvarez.
Me gusta eso, porque yo soy rapero de corazón, Pepe.
No es tan linda como la canción.
No, pero
esa
me gusta. Okay. Tiene un significado, además tiene que ver con NBA, que a mí me gusta mucho la NBA.
¿Tú quieres ser otro Candelita de Iglesias y cantar rap, ¿verdad?
Si tú supieras que yo he cantado, compadre. Yo he hecho de todo en la vida. Si yo te enseño un video cantando cuando terminemos aquí el programa, no lo vas a creer. Ay, es un escenario con una pila de gente.
Está en YouTube, así que lo pueden encontrar.
Sí, por ahí está.
Bueno, mucha pelota hoy porque han pasado muchas cosas bonitas y buenas en el béisbol de las mayores. También vamos a hablar de lo que está ocurriendo en las Olimpiadas, entre lo que se puede. Así que todo eso y mucho más. Recuerden que este programa es grabado. Así que nos vamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, vamos a comenzar con Haroldis Chapman, porque lo crean o no, el misil cubano estaba teniendo una temporada mala hasta hace una semana. Es más, Aroldis Chapman, como diría Tommy la Sorda, no, hasta hace una semana no podía pegarle al agua si se caía de un bote. Y adivinen qué, en una semana ha ganado 3 partidos y ha tenido la mejor semana en años. Los Piratas anoche vencieron a los Astros de Houston 5-3. Hubo 3 cubanos en ese partido: Aroldis Chapman, el pitcher ganador, que lanzó 1 inning y ponchó a 2. Luego estuvo Yasmani Grandal, el receptor de los Piratas, que jonroneó su 4º de la temporada, carrera impulsada 18, y por los Astros de Houston, el tunero Jordan Álvarez, con 2 hits en 4 turnos al bate, 1 doblete, y su carrera impulsada número 55. La pregunta para Mr. Alfred. Aroldis Chapman, mira que te tiene una suerte durante toda su carrera.
Nah, suerte no, calidad. Calidad, estamos en presencia de uno de los más grandes de todos los tiempos. ¿Sabes lo que pasa? Que Chapman es... ¿Tú has visto los tiburones? Cuando en el mar cae nada más con un poquito de sangre, como van para arriba de esa sangre como unos loquitos. Cuando él ve que se está acercando septiembre y octubre, así se pone Chapman. Y tengo números para explicar. Aroldis Chapman, en su carrera en Grandes Ligas, anoten esto, en el mes de septiembre y octubre, esos 2 meses juntos, tiene 10 ganados, efectividad de 1.89 de por vida en 82 juegos terminados, 133 juegos lanzados, 128 innings y 2/3, donde ha ponchado a un total de 212 contrarios. Es uno de los mejores relevistas de todos los tiempos en el mes de septiembre y octubre en la historia de las Grandes Ligas.
Bueno, estamos de acuerdo. Si yo quiero brillar en como pelotero profesional, espero que sea en septiembre y octubre. Pero ¿por qué esa falta de consistencia?
Bueno, te voy a decir, históricamente, vamos de nuevo a los números. Su mejor mes no es septiembre y octubre, es abril y marzo. O sea, él arranca siempre muy bien la temporada, de hecho, de por vida. En ese periodo de tiempo, entre abril y marzo, tiene 10 victorias también, 1.30 de efectividad, 123 juegos lanzados, con un total de 194 ponches. Sin embargo, la efectividad comienza a subirle históricamente en el mes de mayo, en el mes de junio, y comienza a bajar en julio, como estamos viendo ahora, de cara a un agosto, en el cual también lo hace muy bien, lanzando para 2.73, y después, como les dije, septiembre y octubre, 1.89. Nadie puede negar que Aroldis Chapman es un pitcher de grandes momentos. Lo que pasa es, yo creo, Pepe, y lo dije ayer en una transmisión, yo creo que Mariano Rivera malacostumbró no solo a los fanáticos de los Yankees, sino a todos los fanáticos del béisbol moderno donde existen los cerradores. ¿A qué voy? Yo una vez conversaba con Jack O'Connell, presidente de la BBWA, la Asociación de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos, y me decía una cosa muy interesante. Me decía, ¿tú sabes por qué Mariano Rivera es unánime? Y yo le dije, bueno, no, porque es el mejor cerrador. Y me dijo, no. Mariano Rivera es unánime en el Salón de la Fama, donde nadie ha sido unánime, ni Babe Ruth, ni nadie, porque Mariano Rivera no solo fue el mejor cerrador de todos los tiempos, es que Mariano Rivera en esa posición fue tan bueno que el segundo mejor detrás de él tiene un espacio gigante entre él y el número 2, que es Trevor Hoffman. Entonces, ningún otro pelotero de ninguna otra posición en la historia del béisbol dominó una actividad como la dominó Mariano. Entonces nosotros estamos adaptados que un cerrador no puede fallar, porque Mariano no fallaba. Mariano ni siquiera te asustaba, era de 1, 2 y 3, se acabó el inning. Eso no es lo normal en Grandes Ligas. Por ejemplo, hoy mismo vemos...
Tú sabes que en la postemporada Mariano Rivera fue bueno, pero no tanto, ¿verdad?
Mariano Rivera es el mejor lanzador de la historia de los playoffs, Pepe. Okay. Mariano Rivera ha permitido solamente 11 carreras. Más personas han caminado en la luna que personas le han anotado carrera a Mariano Rivera en playoffs. Tú sabes eso, ¿no?
Bueno, yo sé eso.
Ok, vamos, pero tú dices que no es bueno. Es la razón por la que los Yankees ganaron 5 anillos, pero bueno, ok. Vamos, no, vamos, bueno, ahora, hoy aquí.
Yo me acuerdo que cuando los Medias Rojas le
pero anotaron... Pepe, eso es simplemente ser un ser humano.
No, yo sé, yo
estamos hablando de una vez. Las únicas veces en la historia que Mariano Rivera falló fue contra los Medias Rojas de Boston una vez, una vez contra los Arizona Diamondbacks, y el jonrón que le dio Sandy Alomar en 1997 con los Indios de Cleveland. Literalmente no volvió a fallar jamás. O sea, estamos hablando del mejor de todos los tiempos.
La efectividad de Mariano Rivera, hijo, en la postemporada.
Es el mejor lanzador de todos los tiempos.
Yo no te estoy diciendo que no, por el amor de Dios, pero búscamela solamente. búscame la efectividad de él en la temporada regular y la efectividad de él en la postemporada. Vamos a comparar.
Te voy a adelantar, es mejor la de la postemporada.
Yo te voy a decir una cosa, yo hubiera votado por él unánimemente también al Hall de la Fama.
¿Okay? Voy para ti, hasta aquí. Okay, temporada regular, okay. Escucha esto. Okay. 2.21 de por vida. Okay. Okay. 652 salvados, evidentemente okay. Líder en todo eso. En playoff, que es lo que tú me habías preguntado. Vamos a buscar.
Vamos a buscar.
Postemporada. Ok. ¿Estás listo?
Ok.
Efectividad de por vida. La mejor de la historia de las grandes ligas. Okay. 0.70 de efectividad en 141 innings. No existe un lanzador, incluyendo no la época moderna, la antigua, cuando jugaban con pelota de trapo, sí, con pelotique de pie, de goma, con la que tú quieras, que más de 100 innings haya permitido efectividad por debajo de uno en la historia. Sí,
es un Superman
de los playoffs.
Es el Superman.
Entonces, ¿a qué yo voy? A Aroldi Chapman le tocó jugar en los Yankees. Un equipo donde ahora mismo Clay Holmes, que es un cerrador que sí tiene sus problemas, pero hay otros cerradores más malos que Clay Holmes. Y los fanáticos de los Yankees le están pidiendo a ese hombre la cabeza. Y ay, tenemos que buscar un cerrador. No existe ese cerrador que los Yankees quieren. Aroldi Chapman, ¿tú sabes cuántas veces ha fallado en playoff? Muy pocas. Jonrón de Brosó, los dos jonrones de Altuve, el jonrón que le dio Rajai Davis.
Ajá.
Son cuatro momentos en los que le han dado un jonrón, que se han magnificado esos jonrones. ¿Por qué? Porque fue el de los Astros, el momento en el que tuve de jonrón, no, la cara de Chapman.
Es que da la
se
casualidad.
Se magnifican esos momentos.
En tres ocasiones, una temporada Yankee terminó con un jonrón encajado por Mariano Rivera.
No. Sí, eso, sí. No, un jonrón no terminó.
Sí,
el jonrón de Sandy Alomar no fue walk-off.
No.
El jonrón de Alomar no fue walk-off.
El de con Tampa Bay.
Pero eso no son contra Mariano Rivera, tú estás hablando
de
Mariano Rivera.
No, estoy hablando de...
Oh, Aroldi Chapman, ese sí. Sí, claro, eso sí. Todos, excepto de Rajai Davis, fueron para perder.
Correcto.
Pero Pepe, de nuevo, el béisbol es un deporte de fallos.
No, por supuesto que sí.
No hay discusión, Aroldi Chapman en este momento el segundo mejor relevista sur de todos los tiempos, en Grandes Ligas. Y es uno de los mejores cerradores de la historia.
Correcto. Pero hasta hace una semana con los Piratas tenía una victoria, 4 derrotas, le estaba yendo súper mal. Y desde entonces se puso las pilas y ha ganado 3 partidos para los Piratas. Hablando de los Yankees, y yo tengo que hacer una corrección. Ayer dije en este programa y en otro show de Radio Martí, y me equivoqué, yo leí mal que los Yankees habían perdido la serie contra Boston durante el fin de semana en Fenway, y es al revés.
La ganita que tú tenías.
Los Yankees ganaron. No, cuando yo me equivoco, las pocas veces que yo me equivoco, yo me voy a corregir al aire.
Las ganas fueron más fuertes que el amor.
Mira la cara que pone Juanito.
Las ganas fueron más fuertes que el amor, Juan Pendá. Eso era lo que él quería, pero para ti y para los anti-Yankees tengo noticias.
Perdóname.
The Yankees are back.
No, yo solamente te voy a decir una cosa. Es verdad que me equivoqué este fin de semana, pero los Yankees habían perdido 14 de las últimas 16 series que habían jugado antes de eso. ¿Ok?
Los Yankees han dado 60 hits en 3 juegos y han anotado como 50 carreras.
No, están
récord.
No, y anoche Judge se volvió loco, conectó 2 jonrones kilométricos, impulsó 4. 3 carreras.
Te voy a rectificar. Te voy a rectificar con una historia que sé que nuestra gente que nos están escuchando lo va a apreciar. No dio 2 jonrones. Técnicamente Judge dio 4 jonrones. ¿Por qué? Jack Chisholm, que llegó a los Yankees,
correcto,
fue y le dijo a Josh, ¿sabes cuál es mi sueño? Usar un bate tuyo. Y Josh le dijo, Josh, que es un tipo increíble, le dijo, coge el que tú quieras. Eso no sucede, para que entiendan. Lo que Chisholm le había pedido a Josh era que le mandara un bate de él, o sea, que se lo mandara después. Los peloteros tienen muchas cábalas que no hay quien les toque un bate, no deja que ni que tú le pongas un dedo encima, porque ya... O sea, ese bate lo botan. Hay peloteros que si tú literalmente nada más le pones una mano encima del bate, botan el bate.
O no tendrás miedo.
No puede tocar nadie que no sea él.
Como Sammy Sosa, que tiene corcho adentro. No será eso que...
George le dijo, agarra el que tú quieras. Chisholm agarró un bate.
Y conectó jonrón.
2 jonrones conectó Chisholm ayer. Un tipo que no da 2 jonrones, conectó 2. Entonces, técnicamente, bueno, George conectó 4. 2 él y 2 el bate de él.
Así es. Bueno, no, Juan Soto también se unió a la comparsita con 3 impulsadas, 3 hits y 2 anotadas. Y los Yankees desmantelaron a los Phillies de Filadelfia 14-4. Y da la casualidad que esta noche Alfred Álvarez va a narrar el segundo partido de esa serie. No creo que termine con un marcador parecido a ese, pero uno nunca sabe.
Para mí, Zach Wheeler es uno de los mejores pitchers que existen en el planeta Tierra. Te voy a ser sincero. Mis 2 pitchers derechos favoritos son Gerrit Cole y Zach Wheeler. Hoy va a lanzar Gerrit Cole contra otro de los estelares, que es Austin Nola. Oye, debería hoy ser un duelo de picheo, pero como están los Yankees bateando y están calientes últimamente, you never know.
Bueno, Randy Arozarena, que parece que nació de nuevo desde lo que lo canjearon a los Marineros. Anoche se volvió loco con el bate. Doblete, sencillo, impulsada, dos anotadas, jonrón. Está bateando 219. Uno dice, uy, que no, hace dos semanas estaba bateando 158. Ok, está mejorando. 20 dobletes, 16 jonrones, 38 carreras impulsadas, pero los Marineros aún así perdieron contra los Medias Rojas de Boston, porque Yoshida, el japonés, impulsó cuatro carreras con tres hits, incluyendo un jonrón y un doblete. Y Durán, el héroe del juego de las estrellas, dos carreras anotadas con dos hits y una impulsada.
En este mismo instante, hace solamente un minuto, podemos reportar que los Yankees acaban de adquirir a Mark Leiter. Mark Leiter se acaba de convertir en un Yankee en este mismo instante. Mark Leiter Jr., viene del equipo de los Cubs y se convierte en un nuevo pitcher de los Yankees de Nueva York. Mark Leiter lo reportó como primero el señor Joel Sherman. También decirle que los Marlins han estado recibiendo ofertas por Trevor Rogers y que pudiera, Jeff Passan fue el primero en decir sí, lo de Mark Leiter, y los Yankees pudieran estar en unos minutos agarrando a Yandy Díaz de los Rays de Tampa Bay.
Oh, wow.
Wow.
Bueno,
mira la carita, ¿no? Está
al
preocupado.
Principio, el rumor.
Se agarran a Yandy, recoge y dale.
El rumor al principio era que querían a Luis Robert Moirán.
Sí, pero ya los White Sox, sí, hoy salió un reporte por la mañana de que el chance grande de ser cambiado es más de Garrett Crochet que de Luis Robert. Aunque claro, todo puede ser. Las próximas horas son decisivas. Sí. Bueno, a la hora que van a estar oyendo este programa nuestra gente, ya se te venció el
correcto,
periodo. De
correcto. Decirme. Y otra cosa, de los Marlins, yo creo cualquier cosa, porque los Marlins, el lema de ellos es cualquier pelotero sobresaliente lo vamos a vender, a canjear sí, o a
falta
regalar.
Falta tener Scott. Falta tener Scott. Que... Y cuidado, falta tener Scott. Y cuidado, no nos den un sustico con Brian de la Cruz, porque escuché rumores de que Brian de la Cruz pudiera estar saliendo hoy en la tarde del equipo.
Oh, oh. Bueno, los Diamondbacks de Arizona anoche vencieron a los Nacionales de Washington 9-8. Y Junito Gurriel, con dos carreras anotadas, dos hits en este partido, un boleto negociado, tiene promedio 269. Y los subcampeones mundiales están comenzando a jugar muy, pero muy bien, exactamente como el año pasado. Ketel Marte, tres impulsadas con tres hits y un jonrón en este partido. ¿Qué me dices de Bobby Witt Jr.?
Bueno, esa sí está buena. Esa es un buen debate. ¿Qué te puedo decir?
¿Quién es hoy por hoy el jugador más valioso de la Liga Americana?
Es Aaron Judge, sin discusión.
¿Ah, sí?
Pero Bobby Witt Jr. va a recibir muchos votos. En este momento es el segundo lugar. Para mí, destronó a Juan Soto de la segunda posición entre los favoritos al MVP. Yo creo que le va a dar un susto. Esto es bueno porque Bobby Witt Jr. se va a convertir en el Shohei Ohtani del 2022. Que Josh sabía que tenía que hacer algo nunca antes visto para ganar el MVP, que no se lo dieran a Ohtani, porque estaba pichando y bateando. En este caso, mientras más bate Bobby Witt, mejor para un Aaron Josh que siga produciendo, para que tenga chance de llevarse el MVP, porque si Josh nada más resbala y entra nada más un poquito en un eslón, Bobby Witt es el MVP.
Vamos a ver, Bobby Witt está bateando 347, con promedio en base de casi 400. Anoche conectó Grand Slam, suma 75 carreras impulsadas, 19 jonrones, 30 dobletes y un OPS de casi 1,000. ¿Okay?
¿En qué la única estadística que le gana a Josh es en averaje? Josh le gana en todo
no,
lo demás.
Pero no
en
le gana, tiene no le gana por 3 o 4 punticos, le gana por 20 y 30 puntos.
No, 3.19 batearon Josh.
Bueno, 3.47 está bateando.
Okay. ¿Cuánto es eso, Pepe?
Te dije 20 y pico 23 puntos.
23 puntos.
Bueno, te dije 25.
¿Quieres saber cuántos jonrones le saca Josh?
Te dije 25.
Espérate, él quiere ser los goles. Josh tiene 99 empujadas. ¿Cuántas tiene Bobby Witt?
Bobby Witt no le pagan por empujar. Él es segundo bate, a veces el primer bate.
¿Qué segundo?
No.
Oye,
¿qué es esto? A Shohei Ohtani le pagan por
empujar.
Espera un momentito.
No, no puedo,
si
man.
Tú eres primer bate.
No, no,
oye, a Omar
pensar.
Moreno le pagaban por impulsar. Pepe, no, le pagaban Pepe. Por anotar carreras.
Aaron Josh. Ok, vamos a las analíticas buenas. En World le gana. ¿Ok?
Sí.
En WRC Plus lo revienta.
Okay.
En OPS Plus
okay,
lo atrae.
Esta es una cosa que yo quiero aclarar. Si un pelotero es primer bate o segundo bate, no te pagan por impulsar, te pagan por anotar carreras.
¿Quién dijo eso? ¿En qué béisbol es ese? ¿Béisbol okay. de los dinosaurios? Okay.
Ven acá.
Pepe, eso
nómbrame,
ya cambió. Los mejores peloteros de los equipos son los segundos
bates. Nómbrame un campeón de carreras impulsadas que haya sido primer bate. Uno. Nómbrame uno en la historia. Que haya ganado RBI siendo primer bateador. ¡No existe!
Bobby Witt no es el primer bate de Kansas City.
No, pero primero o segundo.
Ayer, el segundo lo ha habido, claro. Si todo, okay, pero Mike Trout ha sido segundo bate y primer, ha sido líder en el
primer bate. A Willie Randolph le pagaban por impulsarlo.
Willie Randolph, esa pelota ya no existe. Okay.
A Mickey Rivers. Venga, Mickey Rivers. A él le pagaban
por
anotar o por impulsar.
Hoy en día no jugaban Grandes Ligas.
Pero te estoy diciendo, el primer no jugaban. A los dos primeros
que
en
los
la alineación.
Primeros bate hoy. No Schwarber es primer bate, Pepe.
Correcto.
Y el béisbol ya cambió.
Conecta 20 jonrones al año y se impulsa solamente él porque
no, 65 empujadas tiene, no se impulsa
pero,
él nada
pero
más.
Pero por eso, ¿cuánto se, si Pepe, fuera cuarto
lo
bate
del
tendría
primer bate
80?
Rápido, que roba base, ese es el romanticismo de una época de béisbol que ya se murió, no existe, no va a volver a regresar jamás. Los primeros bates hoy en día son tipos que dan jonrones y empujan carreras. El primer, a que tú entiendas, y para que me entienda la gente que nos está escuchando en Cuba, no sé, a lo mejor tiene más de 50 años, hoy en día en Grandes Ligas el primer bate es el que era el tercer bate en la época que tú estás hablando, y el que segundo bate es el que era el cuarto bate. Si tú quieres hacer esa transición mental, ya yo te la voy a poner fácil. Todos los que eran terceros bates en esos años hoy en día fueran primero, todos los que eran cuarto hoy en día fueran segundo.
Papo, el primer bateador 162 veces al año está bateando con las bases vacías.
No importa.
Eso es un tercio de las veces que tú vas a batear en un año.
Las analíticas avanzadas han probado que eso no importa.
Un tercio.
Las analíticas avanzadas han probado que eso no importa. Como lo mismo han probado que tocar la bola es una pérdida de tiempo y es un regalar un out.
¿Así? Tú sabes que los Orioles de Baltimore hubieran ganado la Serie Mundial 1979.
Si en hubieran, esa época había
si
que tocar la bola.
Si hubieran ejecutado un toque de bola.
En esa
pero
época,
Earl Weaver,
Pepe,
Earl
en
Weaver
esta no.
No creía Earl Weaver en tocar
Earl
la
Weaver
pelota.
Earl Weaver en esta época no puede dirigir Grandes Ligas. Los dueños de Grandes Ligas lo botan a los 5 días. Cuando le digan a Weaver que no puede hacer el line, no. A Earl Weaver le da un infarto y Weaver se mete de nuevo en la caja de muertos.
Qué malo que es con Earl Weaver. Bueno, otro partido. Los Texas Rangers están comenzando a jugar muy bien. Doblegaron anoche a los Cardenales de San Luis 6-3. Adolis García en ese partido impulsó carrera, anotó carrera, pero está bateando solo 211. Y Nolan Arenado. A mí me sorprende que nadie lo haya querido a Nolan Arenado.
Nolan, mucho dinero, todavía está bajo contrato. La gente no quiere comer salario. Mira lo que le está pasando a los Yankees con DJ LeMahieu. Le deben $30 millones. Lo tienen que tener en el equipo. Porque tú no te quieres comer $30 millones. Mira lo que está pasando, por ejemplo, en Giancarlo Stanton. ¿Tú crees que los Yankees en algún momento no han pensado, wow, qué hacemos? Esta temporada está produciendo mucho, pero igual es tremendo contrato grande. ¿Tú crees que los Yankees no quisieran cambiar, un ejemplo, a un Stanton para crear un espacio para el año que viene tener un chance de poder firmar a Soto por lo que le dé la gana de pedir? Y no lo pueden hacer porque ¿qué equipo va a querer? Si es que, y lo hablábamos antes de empezar el programa, hoy la tendencia de todos los equipos en Grandes Ligas, ¿cuál es? Pagar lo menos posible y crear un equipo de muchachos jóvenes que tú tengas control de ellos, les pagues salario mínimo 4 o 5 años, ganes alguito en ese periodo, vas a los playoffs, a lo mejor ganas una Serie Mundial y después los vendes a todos y vuelves otra vez. Mira lo que hace Tampa, hasta los propios Astros lo hacen. Entonces, eso se ha vuelto el béisbol. Entonces, el béisbol ya no es que el que más dinero tiene compra mejor agente libre y gana la temporada. Ya eso no pasa. Entonces, ¿qué es? Que tienes que invertir, tienes que tener muy buenos departamentos de analítica, de escauteo, que agarren buenos peloteros, los desarrollan. Y si eres un equipo de dinero, los puedes mantener juntos. Si eres un tipo, más o menos, los tienes que terminar vendiendo como Tampa, como los Marlins, como todos los equipos estos.
Así es. Bueno, me están diciendo que esta noche tenemos pelota de Grandes Ligas aquí por Radio Martí. Ya les di una orejita. Les va a gustar la opción que les hemos escogido esta noche a ustedes. Y da la casualidad que tengo al narrador de ese partido al lado mío. O
calentando
sea,
las cuerdas vocales.
Aquí, no tuve opción. Él me dice, o me dan los Yankees o no vengo a narrar ese partido. No, mentira. Él nunca me diría eso. Pero esta noche y a las 6:40, así que les digo, esténse listos porque no es a las 7 p.m. A ver, Mr. Juan Pendaz, el promo de esta noche.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 6:40 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Phillies de Filadelfia.
Hola, les habla Yulis Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yueni Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 6:40 p.m. Yankees versus Phillies. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí. Solamente antes de comenzar el segmento olímpico, ¿cuáles son las probabilidades de una serie mundial Filadelfia contra Yankees este año?
Altísimo. Altísimo.
Y una revancha de la última serie bastante mundial que ganaron los Yankees. Vamos a ver si les va igual de
bastante
bien.
Bastante alto.
Muy bien. Mr. Juan, ¿qué te parece si ahora sí nos vamos con la próxima sección, que es justamente los Juegos Olímpicos de París? A cometer el fatal error de darles a ustedes el medallero olímpico, porque esto cambia cada minuto, y de aquí a que esto salga al aire a las 6 p.m. seguro que va a haber algo nuevo. Dime.
Perdóname que te interrumpa, ¿no? Sé que estamos en las Olimpiadas. Otro breaking news: los Yankees firman a Brett Phillips de los Rays, lo van a firmar como pitcher, de acuerdo, sí, al reporte que...
No, y me dijeron que hay un cubano, un nuevo cubano, el número 30, en las fue ascendido en las Grandes Ligas, por el equipo de Arizona o de Texas.
De Texas.
Correcto.
Pablo. Julio Pablo.
Así es.
Martínez.
Así es. Así que el cubano número 30. Damas y caballeros, ahora sí. Argentina logró eliminar a Ucrania en el fútbol masculino ganando 2-0. Pero Argentina tiene un problema muy grande porque no ganó su grupo. El grupo lo ganó Marruecos, y esto significa que ahora Argentina tiene que jugar contra el primero del grupo A, y ese podría ser Francia. En este momento es Francia, todo parece indicar que lo va a hacer. Así que por segundo año consecutivo vamos a tener un partido de vida o muerte entre Argentina y Francia en el fútbol soccer.
Los dioses del deporte a veces son demasiado generosos.
Así es. Bueno, ya clasificó a la próxima ronda, y esto no es para sorpresa de nadie. España clasificó a la próxima ronda. República Dominicana y Uzbekistán, ambos eliminados. Marruecos ganó su grupo, está clasificado. Argentina en el segundo lugar clasificado. Cuando se estaba grabando este programa, estaba jugando Estados Unidos contra Guinea y Francia contra Nueva Zelanda, pero ya Francia está clasificado, y Japón también clasificó a la próxima ronda. Bueno, en el fútbol femenino la historia es un poquito más complicada, porque ustedes les estábamos contando, Daguito y este servidor, que la selección canadiense femenina fue castigada por el Comité Olímpico Internacional por mandar un drone a espiar a Nueva Zelanda cuando estaban practicando.
Yo pensé que los mandaron a espiar cuando estaban haciendo el haka.
Así es, a mí me encanta la haka, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que generalmente cuando un club está practicando están las jugadas de laboratorio que luego se ensayan antes del partido, y entonces le quitaron 6 puntos. En este momento Canadá ha ganado los 2 partidos que ha jugado, pero no tiene puntos porque le quitaron 6 puntos. Existe la posibilidad de que mañana, cuando Canadá juegue contra Colombia, pueden pasar 2 cosas. Si Canadá golea a Colombia, digamos 5-0, que lo dudo, pero vamos a decir, Canadá podría avanzar porque avanzan
fútbol
2.
Femenino, ¿verdad?
Femenino.
Avanzan. Fútbol femenino de Colombia es un juego que tú no te quieres perder.
Correcto. Estoy de acuerdo contigo. Y yo no sé si Canadá va a poder ganar ese partido como ellos piensan. Si Canadá gana 1-0, a lo mejor no le da lo suficiente como para avanzar a la próxima ronda. Yo lo siento
no,
mucho.
No, es que imagínate. ¿Tienen? Con 6 puntos de menos, ¿cómo tú?
Correcto. Tendrían solamente...
En un evento con 6 puntos menos, ¿cómo tú avanzas? Es casi imposible.
Porque sería el mejor tercer lugar.
Yo creo que
lugar.
Fueron un poco... Podrían haberle puesto menos 3 puntos.
Pero es que la diferencia de goles, ellos sí se la van a poder tomar en cuenta. Y Canadá tiene muy buena diferencia de goles por los partidos que ha ganado. Por eso te dije, si le gana a Colombia 4-0, 3-0, posiblemente clasifique a la próxima ronda. Estados Unidos ya está en la próxima ronda, juega contra Australia. España está en la próxima ronda, juega contra Brasil. Y Francia, que ya está en la próxima ronda, juega contra Nueva Zelanda. Así que ese es el fútbol femenino. Ahora, ¿quieren hablar de baloncesto?
Yes.
Porque Giannis Antetokounmpo y los griegos tienen en este momento solo 4% de probabilidades de avanzar a la segunda ronda en baloncesto si ganan su próximo partido. Si lo pierden no tienen nada, pero si ganan tienen solo 4% de probabilidades. Porque España les pasó por encima hoy en un partido que por poco Grecia logra recuperarse y ganar en los últimos minutos. Estaban perdiendo por, Juanito, ¿qué? 20 y pico puntos en un tiempo, pero pero luego se recuperaron, no pudieron ganar. Giannis Antetokounmpo jugó bien, pero no fue suficiente.
España es más equipo que Grecia.
Acuérdate que Grecia eliminó a Eslovenia.
Pero mira los jugadores que hay en España.
Sí.
En general, no sé qué piensas tú, a lo mejor tú tienes otra opinión, Juan, pero yo lo que creo es que España tiene mucho bagaje de juego internacional, que también lo tiene Grecia, no sé, tiene más experiencia, yo no me sorprendí de que España le haya ganado
Grecia. No, pero a mí lo que sí me sorprende es que Grecia no vaya a la próxima ronda. Porque
se han dado los escenarios
de 12 también. Van 8, o sea, solamente 6 van a quedar fuera. Y que Grecia sea uno de ellos, con Giannis Antetokounmpo.
Si tiene un 4%, yo la he visto más fea y se han casado. Pues.
Bueno, vamos a seguir informando sobre esto porque los Juegos Olímpicos se están poniendo al rojo vivo y existe la posibilidad de que tres atletas de triple salto nacidos en Cuba, compitiendo para otros países, logren medalla en estos Juegos Olímpicos. Jordan Díaz, compitiendo para España, Pedro Pablo Pichardo, compitiendo para Portugal, y hay uno en Italia que se llama Andy Díaz. ¿Tú te imaginas que sean 1, 2 y 3 todos cubanos compitiendo para otro país?
Maravilloso.
Así es. Me están diciendo que no hay tiempo para más, damas y caballeros, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El regalo triste de la Navidad de 1977. Burt Lancaster debería ser siempre atlético como en la película Trapecio. Shirley Temple debería tener eternamente el pelo hecho a rosquillas y a cantinflas que se le resbalen siempre los pantalones. No aceptamos menos los espectadores. Porque aprendimos a verlos así. Queremos que siempre sean así. Y no admitimos ni la vejez ni la muerte. Por eso cuando nos dijeron que el gran payaso falleció nos quedamos mudos. ¿Cómo que Charlotte murió? No puede ser. Porque crecimos con sus acrobacias, con su mezcla de risa y picardía, con su caña, bombín y zapatones, bigote estrecho y mirada dulce e inocente. Pero un viejo llamado Charlie Chaplin terminó por rendirse. Postrado en un sillón de ruedas, el hombre que era capaz de meterse de golpe en un barril ya no podía moverse. Y el último gag no nos hizo gracia. Nos dejó en la Navidad de 1977. Eso no se hace, Charlie. Y perdona que te tutee porque estuviste delante de mis ojos por años y eso me da confianza contigo. Pero no te podías morir. Y no te podías morir por una simple razón. Porque al lado tuyo no marchaba nadie, sino detrás de ti. En el siglo pasado le preguntaron al gran actor cubano Reinaldo Miravalles quiénes eran los mejores actores de todos los tiempos y respondió en este orden: Charlie Chaplin y Marlon Brando, y luego, a buena distancia, Paul Newman y el resto. Chaplin fue genial y meticuloso, aplaudido y vigilado, multifacético y amante de mujeres jóvenes. En el sexo masculino, estos son atuendos de muchos individuos, pero Charlotte habituó en uno solo. Por eso las miradas y las críticas lacerantes le persiguieron siempre, pero para el hombre de carne y hueso hubo más reverencias que sinsabores. Sus padres hacían teatro musical, de ahí los genes y rutinas. De tanto ver a su madre cantar, un día la sustituyó cuando le falló la voz en una fecha tan lejana como 1894. Tenía solo 5 años. venció el miedo, encantó al público y se agachó a recoger las monedas lanzadas. Llegó al cine en 1914 con un corto de 12 minutos, Making a Living. Aún Charlotte no había nacido. Fue más tarde ese mismo año en The Kid Auto Race. Premoniciones del destino. El personaje de Charlotte debuta siendo un espectador impertinente por figurar una y otra vez delante de una cámara que graba la carrera, pero entorpece la escena, lo hacen a un lado y vuelve, lo empujan y regresa, fuma, se estira, pasea, incluso sale.